Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Iniciamos semana en Tenerife analizando las conclusiones del primer simulacro de erupción volcánica a gran escala realizado en España. Más de 1000 efectivos nacionales e internacionales participaron en Garachico en un ejercicio que incluyó evacuaciones, fugas de gases y atención a colectivos vulnerables. Y lo cierto es que desde el Cabildo de Tenerife se celebra que la isla esté ahora más segura que ayer, eso dicen por lo menos. Pero la pregunta que seguramente te estás haciendo con todo esto es la siguiente. ¿Realmente hay un peligro objetivo de erupción volcánica a corto plazo en pocos años en el Teide, en Tenerife? Hoy aquí en COPE Canarias te estamos ofreciendo respuestas y lo hemos hecho con el director del Instituto Geográfico Nacional en el archipiélago. Y así de entrada podemos decir que debemos estar tranquilos. Ha afirmado Teresa Domínguez que por el momento no hay signos, no hay calves que puedan generar cierta alarma.
Pues no, en principio no hay nada que lo indique. Es verdad que de vez en cuando detectamos actividad pues por encima de lo normal. Estos últimos terremotos de la semana pasada, que parecía que querían estar en el simulacro también, pues realmente no son preocupantes, porque son terremotos muy dispersos, de baja magnitud, y a nosotros, claro, lo que estamos pendientes es si empieza una crisis en la que haya terremotos muy seguidos, de magnitud grande, que indiquen una intrusión magmática, y eso no lo estamos viendo ahora mismo.
Insiste el director del IGN en que antes de una erupción tiene que haber varios terremotos sentidos por la población entre un par de meses antes y una semana, como ya ocurriera en las islas de La Palma y del Hierro.
Sí que sabemos, es la única información que tenemos preruptiva, que hay terremotos sentidos antes de la erupción. Y por lo menos los que tienen mejor información, sabemos que al menos se sienten terremotos del orden de una semana antes del comienzo de la erupción. En el Hierro fueron 3 meses y en La Palma ha sido una semana. Pues debe rondar esos plazos más o menos, sí.
La conclusión es que hay que estar tranquilos, aunque la información de la que disponen los científicos es que ni mucho menos podemos descartar una erupción en el Teide de aquí, por ejemplo, a 50 años. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Arrancamos semana en este lunes 29 de septiembre con mucha información que contarles. Vamos a situar las claves informativas. Recapitulamos lo que ha dado así esta primera mañana del primer día laboral de la semana con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Mucho aprendizaje el que podemos sacar de lo ocurrido este fin de semana en Fuerteventura. Un dron avistado en las inmediaciones del aeropuerto ha provocado numerosos atrasos y la desviación de 3 vuelos a Lanzarote y Gran Canaria. La Guardia Civil se encuentra investigando lo sucedido y el responsable se podría enfrentar a una sanción que oscila entre los 90.000 y los 225.000 euros. José Luis Feliú es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos en Canarias.
La medida que se toma es cancelar las operaciones, pues por seguridad de las aeronaves, no, que no tengan ningún tipo de problema, pues se cancelan tanto despegues como aterrizajes y hasta que se declara el aeropuerto operativo. Un impacto hasta un pájaro puede también causar problemas en un motor, entonces pues por seguridad se toma ese tipo de medidas.
Y este domingo, precisamente donde no se podía ver ni un dron por la densidad de la niebla, era en el aeropuerto Tenerife Norte. La meteorología adversa provocó el desvío de 4 vuelos al aeropuerto Tenerife Sur. Parece que el otoño ha entrado en Canarias por la Puerta Grande, que ya esta mañana se ha dejado ver, sobre todo en forma de lluvia en el norte de la isla de Tenerife. Y seguimos hablando de condiciones meteorológicas porque la Consejería de Educación asegura que ha puesto en marcha un plan para adaptar 160 centros a episodios de altas temperaturas, como lo ocurrido hace poco más de una semana. Sin embargo, los sindicatos creen que todavía queda mucho camino por recorrer. No entienden cómo ellos no han tenido ni voz ni voto en un protocolo que tachan de fallido, pues la decisión de suspender las clases recae en la responsabilidad del centro y no de la consejería. Pedro Crespo es presidente del sindicato AMPE en Canarias.
Que el protocolo deriva gran parte de la responsabilidad de los equipos directivos, cuando nosotros entendemos que es la propia administración la que debería tener un papel más protagonista. Desde el primer momento pedimos que el documento se llevara a negociación con la representación sindical, ya que el profesorado pues, es quienes conocemos de primera mano cada centro y
Eso en educación. En sanidad, el Sindicato Médico Canario ha suspendido la huelga indefinida iniciada el pasado martes ante la falta de adjudicación de las plazas del proceso de estabilización de personal médico, después de que el Servicio Canario de Salud publicase los listados de adjudicación definitivos de 72 puestos equivalentes a 7 categorías de especialización. Levi Cabrera, su secretario general.
La mayoría son temporales y se tienen que examinar, aunque el Servicio Canario de Salud pues había también dicho que iba a intentar sacar, incluso ya durante las fechas de exámenes, los listados definitivos de los que se hacen fijos por méritos con su destino, para que si quieren no tengan que hacer el examen.
Donde sí han sacado las pancartas este fin de semana ha sido en Los Silos. Los convocantes de la manifestación en favor de la recuperación de la piscina municipal estiman que se unieron unos 1.500 vecinos. Te recuerdo que la instalación cerró en 2018 porque se venció la caducidad de la concesión. En 2019 se intentó pedir una nueva, pero Costas ya tenía planes de demolición. Ahora se encuentra en trabas burocráticas mientras permanece cerrada. Pedro Vaso es uno de estos vecinos manifestantes.
No entendemos es por qué se nos niega el uso y disfrute de una instalación que lleva abierta del año 1968, que no ha dado ningún problema a nadie, y luego en otros sitios hay hoteles, campos de golf, incluso nuevas concesiones a nuevos hoteles.
Por último, fin de semana reseñable si hablamos de carretera. 6 personas han resultado heridas en 2 atropellos ocurridos en Tenerife, 3 de ellas de carácter moderado y 3 leves. La primera víctima moderada fue un hombre de 80 años en Arona, las otras 2, una mujer de 58 años y otra de 39 en Santa Úrsula. Ellas y otras personas heridas de carácter leve fueron atropelladas por un vehículo cuando se encontraban en una terraza de una cafetería en la carretera general.
Muy bien, gracias Lucía. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Que se nos va septiembre, que estamos ya día 29, que llega el mes de octubre. Hoy además con día nublado, por lo menos en gran parte de la isla, ¿eh? Sobre todo en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles a lo largo de toda la jornada. Eso sí, seguiremos con calorcito, ¿eh? Porque vamos a estar en torno a 27 grados de máxima, por ejemplo, en Santa Cruz, 26 en el norte, en el sur también. O sea que bueno, aunque esté nublado, seguimos con calorcito. Bueno, activamos central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11, ya lo sabes, 610-1080-11. También recuerda que puedes interactuar con nosotros en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Tenemos un montón de cosas que contarte hoy, ¿eh? Vamos a hablar de los líos del carril bici, como le comentaba a Roberto González. Los empresarios, los comerciantes están enfadados, eso ya lo sabemos, pero ya han sacado una nota, Fauca, Zona Centro. Pero ojo, porque desde el Ayuntamiento ahora proponen un proceso participativo para decidir qué se hace. Pues no sé yo, si piden a la gente que opine, me da que la gente va a estar en contra. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hablaremos de todo eso, hablaremos de un nuevo problema en un servicio público en el sur de Tenerife. Y en fin, un montón de temas que te hemos preparado desde aquí hasta las 12 del mediodía. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Vive la actividad física y el deporte en Expodeca 2025.
Visita el stand de Deportes Tenerife y activa tu vida. Descubre nuestros programas deportivos. Participa en actividades para todas las edades. Vive el reto solidario Tenerife Blue Trail.
Del 2 al 5 de octubre en Expodeca. Entrada libre.
Recinto Ferial de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Este martes 30 de septiembre, Herrera en Tenerife, desde Arona. Con motivo de las fiestas mayores, en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario 2025. A partir de las 10, Guillermo García y su equipo te contarán todo lo que el municipio tiene preparado para la celebración de sus fiestas mayores. Martes 30 de septiembre, vive la radio en directo en COPE más Tenerife desde Arona. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife, con la colaboración del Ayuntamiento de Arona.
COPE Tenerife, estar informado.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio te ayudamos a poner en marcha tu empresa, te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Te esperamos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vueltas con el carril bici, con la denominada reciclable en Santa Cruz. Por aquí han pasado todos los protagonistas, hemos entrevistado al abogado de la asociación El Perenquén, a la espera de ver qué decide el Tribunal Supremo, si admite o no a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Santa Cruz después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias diera la razón a esta asociación y por lo que se paralizó la obra a escasas semanas de inaugurar este carril bici que tanta polémica ha generado, sobre todo entre vecinos y comerciantes de la zona. Y especialmente en dos calles, en la calle El Pilar y Vial Barbás, donde mucha gente se pregunta si realmente la gente va a subir en bicicleta con esa inclinación que hay, que todos conocemos, evidentemente, con esa cuesta empinada que hay en estas dos antiguas calles de Santa Cruz, y sobre todo por los problemas de accesibilidad a ambulancias, a bomberos. Hemos visto numerosos vídeos en redes sociales. El hecho es que FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, y Zona Centro han emitido un comunicado en el que denuncian, pues básicamente, todo esto que ya nos venían comentando los comerciantes a nivel individual, ¿no? Hablan de que no está garantizada la seguridad, la accesibilidad ni el correcto funcionamiento del centro de la ciudad y los problemas que generan estos elementos delimitadores de ese carril que impiden una respuesta adecuada en situaciones de emergencia, ¿no? Voy a saludar al presidente de FAUCA, que es Abbas Mujir. Abbas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Ustedes han decidido sacar este comunicado, dar un paso adelante y decir, oigan, hay que buscar una solución a esto, ¿no?
Sí, esto ya se va alargando en el tiempo. Prácticamente dentro de una semana, de un par de semanas, ya era un año que está el carril bici ahí colocado, y desde luego con a la vista puesta en la campaña navideña, pues nos preocupa mucho que vuelva a producirse esos embotellamientos que se están dando en esa zona, ¿no? Uh-huh. Más allá de que, bueno, que el tema de carril bici se pueda instalar en algunas zonas determinadas de la ciudad, evidentemente hemos considerado que esa zona en concreto, con un tráfico importante tanto ya de personas como de coches, pues evidentemente cara a esta próxima fecha va a ocasionar otra vez otro embotellamiento y la dificultad para la gestión eficiente de la actividad comercial en esta fecha.
Ustedes hablan también, no solo el tema de las ambulancias y bomberos, que ya lo hemos comentado, como digo, ha habido vídeos en redes sociales, sino del el perjuicio que ustedes les genera el tema de las cargas y descargas para abastecer los comercios y los restaurantes de la zona, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Hay zonas, se han eliminado zonas de carga y descarga. Ahora mismo no sé, es verdad que se han habilitado otras a una distancia superior a la normal en cuanto a la distribución de la mercancía, pero sobre todo lo que nos preocupa es esa dificultad de acceso para los coches, ya no solamente a lo largo de todo el año, sino en esta fecha todavía mucho mayor. Ya hemos visto, como bien has dicho, de que bueno, esa dificultad que ha ocasionado con algún tema de emergencia donde no han podido pasar las ambulancias, esos, digamos, barrotes que se han puesto ahí dificultan aún más, e inclusive el tráfico, el movimiento de personas, sobre todo con una cierta dificultad, y desde luego nosotros lo que venimos reclamando, lo hemos hecho ya a nivel de reunión y ahora mismo a través de los medios de comunicación, que de cara a esta próxima fecha navideña se elimine ese tramo del carril bici tanto en calle Pilar como vía Barba.
Claro, el tema es que desde el ayuntamiento me dicen, oye, por lo menos eso me dijo José Manuel Bermúdez el otro día, yo espero que de aquí a Navidades haya una resolución del Tribunal Supremo, o sea, como que admiten el recurso que hemos planteado o no lo admiten, con lo cual si no lo admite el Supremo, evidentemente es que van a tener que desmontar todo ese dispositivo que ya está montado en las calles de Pilar y Vía Barbá, en general en todo el carril bici, evidentemente. Pero ustedes, digamos, pedirían por encima de eso, o sea, lo que ustedes piden es una solución antes de las Navidades, porque, a ver, esta semana comienza octubre y el Black Friday lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, prácticamente.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, más allá de que se admita o no se admita, aunque se admita, lo que sí venimos reclamando es que ese tramo de la calle, de esas dos calles, sí, se elimine ese carril bici. Se ponga, como se ha puesto en otras calles, ese, digamos, un aviso en el suelo, ¿no? De que, bueno, que estamos en una reciclable y que evidentemente se habilite ese carril para también el tráfico de coches, porque yo creemos que en estos momentos es una de las vías más importantes en el centro de Santa Cruz, desde luego, tal como está establecido ahora, pues vuelvo a insistir, está ocasionando perjuicio para toda la actividad comercial.
Entonces, si te he entendido bien, lo que me estás diciendo es que ustedes quieren que se quiten todas esas pilonas que están puestas, todos esos separadores, y se vuelva a restituir la situación a antes, con independencia de lo que pase en las demás calles, pero que en el Pilar y en el Vial Barbá se haga así.
Efectivamente, más allá, independientemente de que se admita el recurso o no.
Ya, claro.
Esa es la propuesta nuestra, y evidentemente, y creemos que también debería ponerse el semáforo en funcionamiento. Hay un semáforo a la altura de la Plaza del Príncipe, creemos que si estuviera en funcionamiento agilizaría también más el tráfico, ¿no?
Claro, pero eso obligaría un gasto por parte del ayuntamiento. Tú imagínate que después el Supremo, no lo sé, pero vamos, le da la razón al ayuntamiento y tú crees que el ayuntamiento va a quitar todo eso para después volver a ponerlo si les dan la razón.
Aunque le dé la razón, vuelvo a insistir, estamos reclamando que en ese trayecto se quita. Yeah. O sea, más allá de que le den la razón. O sea, no, nuestra propuesta, independientemente de lo que resuelva la justicia, es que consideramos que ese tramo de la calle Pilar y Villa Larga no debería haberse colocado en su momento o no se debería haber habilitado para el carril bici.
Dentro de ese carril bici. ¿Y a ti qué te parece? Por ejemplo, ahora Carlos Tarife ha propuesto un proceso participativo para decidir qué se hace. ¿Qué te parece la propuesta de Carlos Tarife?
Vamos a ver, no se ha realizado para implantar el carril bici. Y ahora plantea un plebiscito o una consulta para ver si se quita o no se quita, ¿no? Nosotros consideramos que si no se hizo en su momento para establecer el carril bici, en este momento consideramos que una propuesta de esa índole no tiene cabida en estos momentos.
¿Ustedes creen que puede haber un perjuicio claro, económico, de cara a la campaña de Navidad para esos pequeños comercios, sobre todo, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que sí. Lo está viendo ya la dificultad de accesibilidad al centro de Santa Cruz y, sobre todo, todos sabemos que en épocas de venta, como la época navideña, evidentemente se producen bastante embotellamiento en el centro de Santa Cruz. Y esta situación de anular un carril, pues evidentemente está incrementando esa dificultad, ¿no?, para aquel cliente que quiera venir con coche al centro de Santa Cruz.
No, está claro, está claro. Y lo hemos comentado en alguna ocasión. Es decir, el problema ya no solo es la calle del Pilar y Valbarbá, sino el embotellamiento, por ejemplo, que se produce en toda la zona de Méndez Núñez de Plaza Güeler. Porque, claro,
efectivamente,
al quedar solo un carril para bajar por el Pilar, se produce ahí un pedazo de atasco en ese tramo de Méndez Núñez que, repito, llega hasta Plaza Güeler, que al final afecta a todo el mundo, ¿no?
Desde luego, es que lo que a veces uno piensa y dice, bueno, solamente es un tramo. Pero que ese tramo, cuando se bloquea, como ya han dicho, va bloqueando el resto de las calles que dan acceso a esa zona, ¿no? Creemos que para agilizar esto, ya que tenemos dificultad también de plazas de aparcamiento, que no hay suficientes, pues evidentemente lo que hay que hacer es agilizar algo más el tráfico en aquella zona donde se pueda producir un embotellamiento o una ralentización del mismo.
Claro, efectivamente. Muy bien, a Gil, presidente de la Federación de Aerogeneradores de Canarias. Muchísimas gracias por explicarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, muchas gracias. Ah,
hasta
buen día.
Luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, habíamos quedado con Carlos Tarife para hablar de este asunto también y de esta propuesta de participativa que ahora pone encima de la mesa. Me dicen que no es posible, que está en una reunión de ultimísima hora y que no ha podido salir, a pesar de que había quedado con nosotros hasta ahora. Pero bueno, en fin, la noticia es esa. Es decir, ahora, desde el Partido Popular, en este caso Carlos Tarife, desde la Consejería de Servicios Públicos, proponen un proceso participativo para decidir si se deja como está el carril bici, se elimina o se peatonalizan estas calles. Lo ha dicho Abamujer. ¿Tiene sentido realmente un proceso participativo a estas alturas, cuando ya está el proyecto prácticamente terminado? Estaba a 2 semanas de inaugurarse, cuando llegó la resolución judicial que prohibía su inauguración. ¿Tiene sentido un proceso participativo cuando estamos esperando que el Tribunal Supremo diga si admite a trámite o no el recurso del Ayuntamiento? ¿Es este el plan B que me decía José Manuel Bermúdez hace un par de semanas en este mismo programa? ¿Que él tenía un plan B? ¿Es ese plan B la peatonalización de estas calles, de la calle El Pilar, la calle Vía La Barbá? Son demasiadas respuestas, o preguntas, perdón, que quedan sin respuesta. Preguntas que quedan en el aire. Yo, la verdad, que a estas alturas de la película, plantearse un proceso participativo y preguntar a la gente si quiere carril bici o no, no sé, es como si Pedro Sánchez presentara una moción de confianza ahora en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues más o menos lo mismo. No la ganaría. Entonces, no veo la ventaja para el Ayuntamiento de preguntar y de presentar un proceso participativo, porque en la calle, si tú preguntas, mayoritariamente la gente está en contra de este carril bici, por las razones que hemos expuesto. Lo ha expuesto Abas Mugir y los pone ese comunicado de Fauca. La gente en la calle, los empresarios están en contra, les está afectando. No se puede pasar hacia la calle del Pilar. Los camiones de carga y descarga no pueden abastecer a los comercios de la zona. Hay quejas por el tema de seguridad, de los bomberos, de las ambulancias, como hemos dicho. Se forma una cola impresionante en la calle de Méndez Núñez para bajar hacia el centro de la ciudad. Y ahora van a plantear un proceso participativo para decidir si se deja como está, o se elimina, o se peatonalizan estas dos calles. Pues ya me dirán ustedes, a estas alturas de la película, cuando ya nos hemos gastado un dinero, por cierto, unos fondos que llegan de Europa con carácter finalista, para emplearlos en este carril bici. Veremos si de aquí a Navidad, como decía José Manuel Bermúdez, yo espero que sí, hay una resolución del Supremo que aclare un poquito más todo el panorama. 10 y 29 minutos ha sido nuestro tema del día. Con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Cuba.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:32, continuamos en directo. Leo mensajes en el 610-1080-11. Yo soy unirte por aquí. Buenos días, Guillermo. Estos políticos toman a los tontos, toman por tontos a la ciudad y a la población. Ya están cerrando comercios en la calle del Pilar. Ellos sabrán y esto es el comienzo. Gracias, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, que me vengan a preguntar a mí. Proceso participativo, que me pregunten. De verdad, todo esto es una vergüenza. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Echar esto abajo? Y nos pone unos cuantos emoticonos por aquí de cabreo. Vamos también con una nota de voz en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ay, Guillermo. Sí, el viernes estuvieron todos aquí para el simulacro. Pero les faltó una cosa a toda la gente que vino para aquí, hasta los de Involcán también. Ya que estaban todos aquí reunidos en un garachico, la pena fue no haber cogido la guagua y haber venido... No, perdón, la guagua no, los coches oficiales. Y haber recorrido 2 kilómetros hacia acá, tío, y te hubieses encontrado en la caleta de Interián, que estamos entre Los Silos y Garachico, por si alguien no lo sabe, repito, y hubiesen visto la avenida que lleva 3 años para terminar una avenida que tendrá 1 kilómetro y tendrá, y los jardines sucios. Ya que va a reventar el volcán, pues por lo menos te giras un poquito más para acá, y hubieses visto la avenida, a ver si la termina por lo menos para uno salir corriendo cuando reviente el volcán. Buen día, Guillermo.
Buen día, fiel oyente Gabino, y tiene toda la razón en denunciar porque no terminan de solucionar desde luego ese problema en la caleta de interior, ya nos lo ha contado en alguna ocasión y seguimos escuchándote, Gabino. Bueno, vamos a cambiar de asunto, fíjense, estamos hablando de problemas en la caleta de interior en el norte de la Isla Baja y me voy hasta el sur de Tenerife. No en pocas ocasiones hemos hablado del problema de los servicios públicos y de las infraestructuras en el sur de Tenerife. Ahora, una más. Además creo que hablamos también de un problema parecido hace por lo menos más de un año. Comisiones Obreras denuncia colapsos en todas las oficinas de correos del sur de Tenerife, especialmente en el municipio de Arona. Hablan de una nefasta política de contratación impuesta desde Madrid, que en algunos lugares no supera ni el 50% de las necesidades, lo que sería una plantilla real. Voy a saludar a Pedro Segura, que es secretario del sector portal de Comisiones Obreras en Canarias. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Hay lugares donde hay menos del 50% de personal del que haría falta para tener un servicio postal digno del sur de Tenerife, Pedro?
Sí, Guillermo, aquí hablamos un recorte sobre un recorte ya. Hablamos que venimos de un periodo estival, Guillermo, con unas ausencias por ocasiones que se han dejado de cubrir de forma general en todo Correos en Canarias, sí. Pero especialmente y es particularmente grave la situación en el sur de Tenerife. Claro, esto lo que provoca es que no tengamos una plantilla suficiente para poder prestar un servicio como los trabajadores y trabajadoras de Correos nos gustaría a nuestra ciudadanía, que además nos están tratando como una ciudadanía de segunda, insisto, por este ajuste tan severo que viene impuesto desde Madrid.
Esto supone que hay paquetes y notificaciones, por ejemplo, oficiales que no llegan en tiempo forma, que llegan retrasadas, ¿no?, a la gente.
Claro, exacto. Esto acarrea un grave perjuicio a la propia ciudadanía, sobre todo por esto que comentan las notificaciones. Además, notificaciones que incluso algunas son de que el ciudadano tiene que hacer alguna aportación económica a la administración o a cualquier gestión que tenga que hacer y que le acarrea un problema porque los plazos de estas notificaciones llegan cumplidos cuando el ciudadano recibe esa carta o paquetes que se vienen acumulando. Nosotros hemos denunciado que esta situación requiere de una solución integral, porque de lo que hablamos es de un empleo estructural deficitario y ya no solo de la vacante o de la baja que no se cubre. Aquí hablamos de plazas, de puestos que existen, que detrás de esa plaza y de ese puesto hay una zona de reparto, hay un barrio, hay un servicio que dar, que se deja de dar y que lo reparten entre los que quedan en los centros de trabajo, que cada vez son menos, viendo la situación en la que nos encontramos.
Claro, evidentemente. Pero vamos a ver, o sea, esto es una decisión que viene de Madrid, pero habrá aquí una dirección regional, una dirección en Tenerife, que tenga que hacer ver a Madrid, oye, mira, tenemos una zona de la isla con este crecimiento poblacional brutal y necesitamos más gente. O sea, y porque yo recuerdo que hablé contigo cuando fue hace un año por lo menos de este asunto.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Y no ha habido ningún avance, nada.
Sí, a ver, en cuanto a los gestores aquí, Guillermo, sí que puedo decir o podemos decir que se han vuelto a establecer unos puentes de diálogo que anteriormente no existían. Uh-huh. Pero es cierto que por mucho diálogo y por muchas conversaciones y reuniones que podamos tener, si la solución es un paño caliente, es un apaño en una unidad, o sea, que me quitas de la unidad de San Isidro dos contratos para ponerlos en Arona durante una semana, desde luego esa no es una solución. Eso es arreglar una situación durante un momento determinado que con el tiempo volverá a existir ese problema. Aquí entendemos que es desde Madrid el que debe de dar los recursos a los gestores aquí en Canarias para que puedan realizar esa contratación, porque hasta ahora lo que nos cuentan, incluso lo que nos han anunciado, es que en el próximo mes vuelve a haber otro recorte más. Y no hay que olvidar...
¿Ah, encima hay más recortes?
Sí. Nos han dicho que en los próximos meses vuelven más recortes para Canarias. Es algo totalmente incomprensible porque no se tiene en cuenta nuestra peculiaridad, ¿no?, nuestra singularidad de ser un territorio insular, canario, con distintas características de nuestros núcleos de población. Y que aquí lo que vemos es un recorte tras otro. Y no hay que olvidar que estamos a las puertas de una campaña de Navidad que desde Correos empieza a ser efectiva ya a finales de octubre, principios de noviembre, y que ya los trabajadores vienen soportando un sobreesfuerzo y un estrés durante esta campaña estival, porque tampoco se ha contratado prácticamente nada, Guillermo, nada.
O sea, hay gente que se va de vacaciones y no se contrata gente para nada, no se cubre las plazas.
Exacto.
Ni nada.
Exacto. Contando además que no solo la gente que se va de vacaciones y que esa plaza no se contrata, sino que en esa unidad, en ese centro de trabajo, hay otras plazas y otros barrios que directamente se han dejado de contratar y que no existe un trabajador ahí. O sea, ese trabajador, desde luego, o bien por un contrato debería de estar, o bien por una consolidación de empleo. Pero es que esas vacantes de empleo estructural tampoco se cubren.
Claro, porque encima estamos hablando de una zona, yo qué sé, como Arona, etcétera, son municipios muy dispersos, especialmente Arona, geográficamente hablando, con una zona en costa, con unas zonas en medianías, que, o sea que la geografía también juega un papel fundamental, aparte, repito, de la cantidad y del crecimiento poblacional que ha tenido el sur de Tenerife, que es que eso me enlaza pues con muchos problemas que hemos denunciado, el tema de las carreteras, el tema del Hospital del Sur, el tema de servicios públicos básicos que se están viendo afectados porque hay gente que o bien en Canarias, en los niveles donde se toman las decisiones, o bien en Madrid, no se dan cuenta de que realmente prácticamente tenemos un segundo área metropolitana del sur de Tenerife.
Exacto, totalmente. Es que hablamos que en el sur ha habido un crecimiento importante y cuando paralelamente lo comparamos con Correos, es que Correos no solo se ha adaptado a ese crecimiento, sino que ha decrecido. Si nosotros contamos las plantillas de hace 2 años, vemos que son menos trabajadores para dar un servicio a más ciudadanos. Luego es algo totalmente incomprensible. Nosotros hemos solicitado...
¿Por qué ocurre? Porque Correos está en un plan de recorte de gastos en recursos humanos general, no solo en el sur de Tenerife, sino en Canarias o en el resto de España. Quiero decir, ¿por qué ocurre eso?
Sí, el Correos lo que está haciendo es un ajuste severo a nivel de todo el territorio, de todo el país. ¿Qué pasa, Guillermo? Hay zonas que de la península, que si las comparamos con Canarias, primero que la actividad no se ha visto tan disminuida como puede ser en la península. ¿Por qué? En la península hay, si no es una empresa de paquetería la que te la lleva, es otra, y si no, tienes para elegir 4, 5 o 6 empresas más de paquetería que te lo lleven. En Correos eso está más limitado, no hay tantas empresas que envíen a Canarias, cuando realmente ahí es una pena que Correos esa oportunidad no la consiga aprovechar al 100%, pero bueno, pero lo que sí está claro es que la actividad en Correos en Canarias no ha bajado tanto como para meter ese ajuste tan brutal en cuanto a la plantilla.
Ya, o sea que entiendo que la justificación es obviamente que el signo de los tiempos, como en otros muchos ámbitos de la vida, pues ha cambiado con la tecnología, ahora mandamos correo electrónico, pero por ejemplo, el auge de las compras por internet, supongo que a ustedes les ha aumentado el tema de la paquetería una barbaridad, entiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Correos aquí ha diversificado su actividad y hoy por hoy lo mayor, como tú bien comentas, lo mayor que tiene Correos es precisamente ese correo electrónico, esa venta online que ya el ciudadano desde casa con un móvil te pide el paquete y lo quiere tal día, pues tal día hay que llevarlo. Correos esa oportunidad no la está aprovechando, a pesar de que lo hemos denunciado miles de veces, y lo que hace es debilitar ese servicio. Nosotros no entendemos de ninguna de las maneras ese ajuste tan severo en contratación en Canarias porque no está justificado. Sí que existe actividad en Canarias y los trabajadores lo están sufriendo y también la ciudadanía que, insisto, en este caso en Canarias se la está tratando como una ciudadanía de segunda.
Claro, claro. Bueno, ustedes van a hacer huelga, van a ir a movilizaciones, ¿qué van a hacer, Pedro?
Sí, mira, Guillermo, lo primero que hemos hecho es este mismo sábado hemos solicitado vía correo electrónico una reunión con el gobierno de Canarias para contar un poco la situación en la que se encuentra Correos, para hacer toda la fuerza posible, toda la presión mediática que se pueda realizar y presión institucional. No descartamos incluso trabajar o fomentar una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias o cualquier enmienda, cualquier cuestión institucional que se pueda hacer, vamos a llevarla a cabo. También queremos iniciar un calendario de movilizaciones, un calendario que vaya de forma ascendente. Esto es algo que queremos poner en común con la mayoría de la plantilla de nuestra provincia de Correos y, por supuesto, sin descartar que en ese calendario, insisto, que sea de forma ascendente, nos podamos encontrar en diciembre con una huelga general de Correos en Canarias. No lo podemos descartar de ninguna manera si esta situación no revierte.
Claro, efectivamente. Es normal. Bueno, pues repito, es un ejemplo más de cómo los ciudadanos del sur de Tenerife parecen ser ciudadanos de segunda división. Ahora también con el tema del correo. Es una época en la que, insistimos, el tema de las compras por internet se ha disparado. donde hay un montón de paquetería, con notificaciones que están llegando tarde a los notificados por falta de personal, y en el marco de ese plan de recortes de correos a nivel nacional. Pedro, ¿quieres añadir algo más?
No, muchísimas gracias, Guillermo, por hacerse eco de, como siempre, de nuestras reivindicaciones y de esta situación que afecta a todos los trabajadores, pero también a la ciudadanía, y sobre todo en ese sur de Tenerife, como bien comentas.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro Segura, secretario del sector portal en Canarias, de Comisiones Obreras. Gracias, Abraham, un saludo. Gracias. Bueno, me quedan 15 minutos para las 11. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a nuestros compañeros Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también Humberto Bonar, compañero. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Encantado de saludarlos a los dos. Hemos empezado hablando del carril bici, de este comunicado que han sacado tanto Fauca como Zona Centro en Santa Cruz, centrado sobre todo en lo que está ocurriendo en las calles Pilar y Villalbarba. Este es un tema que ya hemos tocado, pero lo que más me ha llamado la atención es la propuesta de Carlos Tarife, desde el ayuntamiento, de llevar a cabo un proceso participativo a estas alturas de la película para decidir si se deja como está, se elimina o se peatonaliza las calles. Todo la espera de ver qué dice el Tribunal Supremo, porque el tema está recurrido, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias está recurrida, y el Supremo, por el Ayuntamiento, lógicamente, que ha dado la razón a la Asociación de Vecinos del Prequén, y ahora hay que ver qué dice el Supremo sobre este asunto. Humberto, ¿tú le ves lógica a todo esto?
Yo creo que nos hemos metido en una espiral, en un túnel del tiempo, en un agujero, en un gran agujero negro, que no sabemos hasta dónde llevar el carril bici ni cómo gestionarlo. Primero lo hacemos ahora preguntamos.
Sí, continúa, Humberto, perdona.
Digo que primero lo hacemos y después preguntamos. Yo creo que a la percepción de toda la calle del Pilar, de Villalbarbás, que es un rechazo, sobre todo hasta los propios comerciantes advirtiendo que ya no solamente es porque vaya a restarle clientes, sino estamos hablando incluso de la viabilidad técnica, o sea, de cómo llega la mercancía, los repartidores no claro. Tienen lugares, aparte de esa inseguridad que se produce en diferentes puntos del trazado, véase la intersección con Méndez Núñez con el Pilar, o del Pilar con Suárez Guerra, entre otras, o el paso de la guagua por la mismísima calle del Pilar, que tiene que bajarse el viajero en este caso, y después incorporarse y cruzar a su vez el carril bici, con lo cual es un añadido, por no dejar en el olvido algún que otro comercio, en este caso tipo supermercado, que cómo va el vecino a acudir a trasladar hasta su domicilio a las compras. De verdad, creo que se fue a elegir, recuerda, no sé si forma parte de la leyenda el tema de la elección de dónde ubicar el aeropuerto de Los Rodeos, sí. Pero desde luego en el particular del carril bici a su paso por el Pilar, parece que fue marcado donde no se tenía que haber habilitado, y precisamente ha sido el lugar elegido.
¿Dónde ubicar ese carril bici? En el Pilar y en Villalbarbás, ¿no? Que son las dos calles conflictivas.
Nacho, que realmente es el eje que te quedaba, sí, dentro del viario, para poder unir la parte del Parque García Sanabria, parte media baja de Santa Cruz, en este caso, del centro, con lo que es la salida hacia la Avenida Anaga. Si tú eso también lo cierras, pues entonces tenemos un problema grave.
Claro, efectivamente. Nacho, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que el carril bici nunca debió existir, esa es mi opinión. Y es cierto que ahora quitarlo no es más que una medida estética, porque realmente yo creo que eso se podría ganar para aparcamiento o para circulación. Y es cierto que el número de plazas que puedes ganar no es tan significativo como para reducir el tráfico en el centro de Santa Cruz. Es cierto que elimina un problema potencial como el carril bici, que yo creo que es un problema para el tráfico en esa zona. Es cierto que además son necesarios cargas y descargas para los comerciantes, todo eso cierro, creo que no resuelve el problema de fondo, pero yo creo que tenemos un problema de movilidad muy serio al que se ha ido dilatando, y que en el conjunto de la isla de Tenerife es como que tenemos la misma infraestructura hace 40 años, pero con el doble de población. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Algo no todos no cabemos, es decir, algo hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que en el centro de Santa Cruz hace falta más aparcamiento, probablemente más aparcamiento poder ser público, levanto la mano y pido que sean públicos, no que se den en concesión administrativa, que eso tiene un coste para el ciudadano, doble coste, pues ya lo estás pagando con tus impuestos y además después tienes que pagar la tarifa del parking. Y yo creo que es un tema fundamental que hay que abordar, la movilidad en el centro de Santa Cruz, es decir, igual que en el resto de la isla.
¿Y te parece procedente hacer un proceso participativo ahora para preguntar?
No, a mí eso me parece, mira, yo creo que siempre pienso que ese tipo de cuestiones son para dilatar la toma de decisiones. Y es porque el político, y yo creo que al político se le paga para que tome decisión. Y cuando va a las elecciones, se presenta con su programa y ya le votamos. Es decir, eso ya viene por añadidura. Y luego ya, en el 2027, volveremos a tomar decisiones en cuanto a nuestro voto, en cuanto a nuestra participación. En determinados temas lo puedo entender, pero en este tema tan puntual, en fin, no creo que haya que hacer un proceso participativo para eso, sinceramente.
¿Se imagina una calle del Pilar y Vía Álvaro Vaz peatonalizadas, como la calle del Castillo, como San José?
A ver. Hombre, a mí sí se garantiza la movilidad, o sea, se garantiza la operatividad de los comercios, los supermercados, a mí no me parece mal, siempre y cuando, pero no lo tomemos la decisión a lo loco, es decir, si se va a hacer, tiene que tener un respaldo detrás de aparcamientos, es decir, la gente tiene que aparcar y la gente se tiene que mover. Lo que no podemos decir, bueno, pues peatonalizo y que sea lo que Dios quiera. No, vamos a tomar medidas para que eso sea operativo.
Yo creo que un trazado similar al de la calle de la Rosa, con esa calzada en donde se habilita para los peatones y se permite el tránsito a vehículos tanto de vecinos como de comerciantes en la zona, es una solución alternativa. Pero desde luego, lo digo desde el total...
Sí, pero fíjate que el otro día entrevistábamos a los comerciantes de la calle La Rosa, que están enfadados con el tema de lo que se ha extendido la obra, y nos decían justamente lo mismo que dice el comunicado de FACUA, que es que, por ejemplo, los camiones o las furgonetas de que le suministran la mercancía y tal no pueden pasar por allí. O sea,
claro, es que aquí ese es el problema que tiene de manera real el comerciante. No es la advertencia a la administración pública de que, oiga, es que voy a perder clientes. No, el problema es cómo va a llegar la mercancía al lugar para después ponerse a la venta. Ese es el origen. Y desde luego con el tema del carril bici, en el particular de la zona del tránsito del Pilar y de Villalbarba, creo que... parece que alguien encontró desde el ayuntamiento, encontraron una subvención que venía desde Europa para este tipo de proyectos de movilidad, vamos, que se acaba el plazo, lo ponemos en marcha y después es cuando preguntamos la repercusión o la aceptación que va a tener entre la ciudadanía, cuando creo que por definición no al carril bici. Yo creo que ese no es el concepto. Carril bici sí se puede poner en Santa Cruz, pero creo que hay que buscar el lugar adaptado a la orografía que tiene el terreno y sobre todo a la viabilidad de no, que no entre en conflicto con la economía local.
Claro. Fíjate, me dice un oyente por aquí en 610-1011. Bueno, ¿y en la laguna cómo han arreglado el problema de las cargas y descargas de los camiones de reparto?
Bueno, pues muy muy sencillo. En las mismas zonas peatonales, por ejemplo, se han habilitado una serie de horarios para poder acceder. También no se puede comparar la orografía o la disposición de la ciudad de La Laguna con la de Santa Cruz.
Claro.
Vea el mismo oyente que hace ese comentario. Imagínese subiendo una persona en bicicleta por San Sebastián, por poner un caso. Yo creo que hay que hacer, si lo hacemos a lo largo en vez de a lo alto en Santa Cruz, tendríamos bastante más éxito. Yo recuerdo en el año 2011 que se había anunciado un carril bici desde Añaza a Las Teresitas,
sí.
Y sin embargo hemos irrumpido con esta fórmula que parece que va más encaminada a un golpe de efecto mediático que realmente a una respuesta de la demanda de la ciudadanía. Yo no me imagino el perfil del vecino de la zona centro de Santa Cruz, centro baja de Santa Cruz. Yo creo que no es el perfil de un señor que tenga 30, 40 años, que tenga un patinete y que se ponga una bolsa a la espalda y que vaya a su casa. Estamos hablando más bien de personas que ya han pasado una vida laboral, que están descansando ya en una jubilación, y creo que lo que le estamos complicando es la vida.
Claro.
Tanto con el carril bici como con el enorme parque infantil que se ha habilitado en la Plaza del Pilar, que parece que es casi tan grande ese parque infantil como la propia iglesia.
Claro, efectivamente. No, y a ver, que verás algún joven con algún patinete a lo mejor subiendo la calle del Pilar, pero pero es que no me imagino, de verdad, yo no me imagino a nadie, salvo que sea un ciclista, en fin, no te digo profesional, pero de estos que suelen correr en bicicleta, ¿tal? Subiendo la calle El Pilar en bicicleta.
Pero sorteemos, vamos a sortear la altitud.
Pero o sea, que lo hará por hacer pendiente. Deporte, no por moverse, porque yo no me imagino que nadie coja una bicicleta para subir la calle Biel Barbaje y la calle El Pilar porque sale de su trabajo y va a su casa. No me lo imagino eso. O sea, el que lo haga bicicleta, promovilidad no me lo imagino. Me lo imagino alguien por hacer deporte, no sé, pero por hacer deporte es más fácil meterte por otro sitio, ¿no? Que no por ahí, pero bueno.
De todas maneras, hay muchas ciudades, o sea, yo creo que también el tema del carga y descarga, yo creo que se pueden habilitar puntos de carga y descarga en el centro, en zonas estratégicas, y luego llevar la mercancía, pero ahí ya sistemas de carretillas que llevan la, o sea, quiero decir que no es, pero es cierto que hay determinados vehículos que no pueden meter por el centro. Pero eso es así, y no tampoco tiene fácil solución. Es decir, yo creo que hay que habilitar, aunque sea peatonal, lo que decía Humberto, donde se puede llevar la carga y dejarla allí, y luego ya distribuirla en los comercios.
Claro. Yo creo que voy a nombrar algo que a todos nos va a poner un poco los pelos de punta, porque, forma parte ya de una declaración de intenciones, y me refiero al Plan General de Santa Cruz. Lo que no se puede hacer es estar haciendo chocotajadas, pedacitos, entendiendo la ciudad para como quien actúa en un parque canino o un parque infantil o en el trazado de una vía de 50 metros cuando el problema de movilidad afecta a toda la ciudad. Y con ello no quiero hacer un brinde al sol, sino lanzar una reflexión. Recuerdo en el pasado, en un plan general en el que se hablaba, por ejemplo, de una plataforma industrial o en donde pudiera permitirse el emplazamiento, que era en el eje precisamente que iba hacia la zona de las Chumberas, de empresas, de naves industriales que después se sectorizara el reparto a las zonas, a diferentes zonas de Santa Cruz, que no entraran 50 camiones de cada una de las firmas comerciales o de los proveedores, sino que se planificara desde el punto de origen y que fuera un camión el que llevara, o dos camiones, el que llevara la mercancía a esos puntos donde se iban a distribuir o comercio. Creo que estamos hablando de un tema de movilidad, que es un tema estratégico y que es lo suficientemente importante como para no someterse ahora a, como quien hace el señor Tarife, con perdón, creo que somete el trazado del carril bici como quien elige el cartel del carnaval. Uh-huh. En un sistema de votación en donde vamos a ver qué es lo que quiere la ciudadanía. Vale. Y esto no se podía haber palpado antes. Estamos hablando de los comerciantes, que son los que han alzado la voz de Zona Centro y de Fauca. ¿Cuánto no estarán de enfadados y de molestos? Y cómo, que ellos mantienen una relación siempre fluida, cómo se sentirán para acudir a un comunicado y elevar la voz y decir así no.
Y la pregunta que me queda también, esto era unos fondos que vienen de la Unión Europea con carácter finalista, es decir, si tiras abajo esto, habrá que devolver el dinero, entiendo, no lo sé.
No, evidentemente hay que devolver, o sea, esto hay que devolver, está claro. Lo que sí es cierto es lo que dice Humberto, es decir, tú no puedes planificar la ciudad a cachito, porque entonces no tiene ningún sentido el principal instrumento que tienes de ordenación, que es el plan general.
Pero Nacho, el concepto, tal y como está planificada la movilidad en Santa Cruz, al final es que el concepto es a cachitos. O sea, resulta que tú tienes
a
una... No, desde luego que no, pero tiene una concejala de distrito que toma decisiones sobre el distrito. Tiene a un concejal, a una concejala de movilidad, que se supone que debería tomar decisiones de movilidad. Tienes a un concejal de obras y tienes un concejal de servicios públicos. Total, que al final resulta que para hacer el trazado, igual a lo mejor lo que tendría que hacer el Tarife es consensuar con sus compañeros del equipo de gobierno que es Santa Cruz.
Ahí voy. Es que a mí me da que... a ver cómo lo digo, que Tarife va por un lado y Bermúdez va por otro, y a lo mejor Carlos Tarife dice estas cosas sin haber consultado previamente a sus compañeros del grupo de gobierno. Y
el alcalde de Santa Cruz no te dijo hace 15 días
que tenía
días
un plan B, fue lo que me dijo.
Por eso, ¿y cuál es el plan B?
Claro, yo le pregunté, ya no quiso decirlo, evidentemente, pero a lo mejor este plan B era la peatonalización, no lo sé, porque no hubo manera de que nos diera cuál es el plan B. Pero vamos, pero sí dijo que quiere esperar a que se pronunció el Tribunal Supremo y que él esperaba que de aquí a Navidades el Tribunal Supremo hubiera dicho ya por lo menos si admite a trámite o no admite a trámite el recurso.
Pero en otro momento también han advertido ellos de la posibilidad de, mientras se tomen decisiones con este carril bici, habilitarlo de alguna manera. También han insinuado esa posibilidad.
Sí,
pero
sí,
lo que sí es cierto es que si hay fondos europeos de por medio, tienes que tener cuidado lo que hace de aquí a que se pronuncie el tribunal. Es decir, es cierto que aquí tienes que cogértela con papel de pomar, ¿vale? Porque es verdad que hay recursos europeos, es verdad que hay una serie de condiciones, claro, tampoco puedes de repente desmantelar el carril. O sea, yo creo que es prudente esperar a ver a que el tribunal, por lo menos, diga si lo admite o no lo admite a trámite.
Claro.
Y ver qué va a hacer. Eso,
es que yo creo que dar un paso antes de eso no le veo mucho sentido, sinceramente. No, o sea, oye,
yo,
que no te admiten a trámite, no, pues mira, pues está claro que tienes que tirar abajo la obra y echarla hacia atrás. Que oye, que te admiten a trámite,
afortunadamente,
porque a lo mejor el Supremo ve algún indicio de que realmente te puede dar la razón.
Desafortunadamente, Santa Cruz ya tiene experiencia en devolver fondos europeos. O sea, les recuerdo que hace también aproximadamente 5 años tuvimos acceso a unos fondos prometidos, entre otros, pues para la zona de Anaga, y al final se tuvieron que devolver, no sé si fueron 6 o 7 millones.
Efectivamente.
En aquel momento no se llegaron a ejecutar, porque bueno, el tiempo se echó encima.
Tenemos que dejarlo por aquí, Nacho, Humberto. Gracias a los dos, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo, buen
con
día.
Clínica Miran Samueño, sembramos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.